Y casi siempre es un placer hablar con nuestro profesor Torres.
¿Qué tal, Paco?
Buenos días, profesor.
Buenos días.
Digo casi siempre, lo es siempre, ¿no? Pero es que hay temas y temas.
Está bien matizar, ¿eh? Te lo iba a preguntar, no obstante, pero está bien que maticemos, ¿eh? Lo del casi.
Sí,
claro, hay temas que, a ver.
He hecho una inflexión, no, he hecho una pausa dramática.
No me gustan.
Pero es necesario.
Como el de hoy. Como el de hoy.
Claro.
Hablamos de la renta, hablamos de Hacienda, pagos.
Sí.
No gustan.
Ya sabemos que ya comenzó hace unos días la renta, pero mañana jueves día 9 comienza la solicitud de cita previa para la atención en las oficinas de la Agencia Tributaria. Y como cada año, son muchas las dudas que surgen en torno a fechas, plazos, principales novedades, etcétera, etcétera. Sí. Así que vamos a desgranar algunas de ellas. Recuerdo el 900-44-1020, teléfono de directo, teléfono gratuito para consultar cualquier duda al profesor. Torres, si la tienes, es el momento de descolgar y llamar, porque igual estás inmerso, eres de los que la hacen, de los que se vienen arriba y dicen, no, ni Hacienda ni nadie, me la hago yo. Y después surgen las dudas. Pero bueno, si es una cuestión sencillita, una declaración tampoco tiene mucho...
No, claro, muchas, de hecho,
problema.
Muchas directamente ya se aprueba, se le da el botoncito por la aplicación directamente al borrador y ya está. El problema es, bueno, que tengamos...
Que no hay que fiarse del borrador.
Cosas... Sí, no, para nada, ¿eh? Al final, recordemos la máxima que me gusta recordar todos los años. El responsable es quien firma la renta. No sirve, no, es que a mí mi gestor me dijo, no, es que esto me lo ha hecho otro, yo no tengo ni idea. No, el responsable es quien la firma.
Así es, así
y
es.
Y no hay excusas ni hay pretextos. Entonces, bueno, precisamente, todavía con más razón, ¿no? Pues tenemos que estar, conocer al menos un poco, pues, las novedades, que siempre la fiscalidad es algo muy cambiante hoy día, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre hay que estar un poco al corriente.
Por ejemplo, las
y
más,
al tanto de las novedades.
Las más importantes.
Te cuento la más importante con mayúsculas, es que padres y madres, que, bueno, pues que hayan sido padres y madres, por ejemplo, este año... Todo lo que perciban durante ese periodo de paternidad-maternidad está exento. No hay que pagar absolutamente nada. Este año ya está supuestamente todo correcto. Pero claro, desde 2014, que es el efecto retroactivo hasta donde llega, pues, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo fui padre en estos años varias veces, me retuvieron en su momento, pues todo esto ya me lo han devuelto porque no corresponde. Hubo una sentencia del Tribunal Supremo que dijo que no, que las prestaciones por paternidad y maternidad no había que tributar nada a Hacienda. Entonces, bueno, todos los padres y madres que hayan sido desde 2014 están de enhorabuena, porque esto, pues en cálculos medios, son unos 1.500, 1.600 euros de mayor liquidez y oye, que viene fenomenal, ¿no?
Sin duda, para que pañales, ¿cuántos pañales?
Bueno, no te llega.
Bueno, esa es una cuestión.
Es la principal, exacto.
El oyente manda en el WhatsApp, Alejandro nos dice, en el mes de mayo me despidieron de la empresa en la que trabajaba, lo sentimos, Alejandro, ¿estoy obligado, dice, a hacer la declaración de la renta o no?
Pues
en el mes de mayo del año pasado, entiendo.
Claro, está,
supongo, claro.
La renta es la de 2008.
Es la de 2008, por eso, pero como no lo añade...
Bueno, me imagino que sí. Bueno, un poco más, claro, nos faltan un poco de datos, ¿no? Por ejemplo, Paco, ¿quién está obligado a presentar la renta? Todas aquellas personas que ganen más de 22.000 euros brutos. Es decir, si yo gano brutos 21.900, no estoy obligado. Pero ojo, igual me interesa hacerla porque me devuelven las retenciones de lo que haya ganado con mis inversiones, etcétera. Entonces, al oyente Alejandro le tenemos que decir, hasta 22.000 euros, 22.000 euros brutos al año o menos, no están obligados a pagar si es un solo pagador. Ojo, si hay dos pagadores, Paco, el límite baja hasta 14.000 euros. Esto no es para este año realmente... Porque ha habido una modificación. Antes eran 12.000 y este año es otra novedad, se sube a 14.000. Es decir, si tienes dos pagadores y ganas 14.001 euros, has de presentarla sí o sí. Pero no es del todo correcto, porque esta novedad se introdujo el 5 de julio. Entonces los 14.000 euros se prorratean y son 12.643 euros al año. Y puede decir Alejandro, nuestro oyente, yo no estoy pluriempleado, yo no tengo dos empresas, con lo cual gano menos de 22.000, no tengo que declararla. No. El paro es un pagador. Por tanto, te pagó tu empresa hasta mayo, desde mayo supuestamente hasta diciembre, o hasta el tiempo que haya correspondido, que no nos especifica, te ha pagado el Estado, digamos, tienes dos pagadores, tienes que declararla siempre y cuando ganes más de 12.643 euros al año.
Esto lo saben muy bien aquellos que en un mismo año son contratados y despedidos o se marchan a otra empresa y tienen dos o tres pagadores, ¿no?
Eso
que,
es. Bien, eso es.
Empiezan a temblar. Bueno.
Claro, y en un año, claro, pasan muchas cosas, ¿no? Te ha podido despedir, estás 3 meses en paro y luego te contrata. Pues bueno, que sepamos que el umbral se ha subido de 12 a 14.000 euros, pero que este año, para este año, solo para este año, es 12.643 euros al año.
Profesor, Carmen, bueno, creo que le ha respondido ya, más o menos, dice, fui madre el año pasado y según tengo entendido, la sentencia del Supremo que usted ha citado, profesor, ya no hay que pagar nada de la prestación por maternidad que recibo. ¿Es cierto? Nos pregunta Carmen.
Eso es, exacto. Sí. Carmen tiene que comprobar que este año no aparezcan como renta del trabajo en su borrador, porque bueno, a ver, siempre hay margen de error y siempre puede haber fallos, ¿no? Pero desde luego, en 2018 ya está todo exento. Si Carmen hubiese sido en 2017, pues entonces sí, tendría que haber solicitado la devolución, como por ejemplo, pues yo lo hice, ¿no? Entonces, en los datos fiscales tienen que aparecer como expresamente exentas, pero lo importante es que no aparezcan como rentas del trabajo. Entonces, bueno, que esté tranquila porque supuestamente Carmen no tiene que hacer nada.
Felicidades, Carmen. Bueno, felicidades a Carmen y Abel. Abel dice, el año pasado me tocó un buen pellizco del Abonoloto. Aquí hacemos pausa dramática.
Abel, mira qué bien.
Felicidades, Abel. Felicidades. Espero y deseo que sea un buen pellizco. Y claro, y estoy muy perdido en temas fiscales porque cambia mucho. Dice, claro, tengo que declarar el premio.
Y tanto que cambia, ¿no? Antes pues no había que pagar. Luego con nuestro ministro Montoro, el famoso 20%, pero que es que hay novedades, ¿eh? Desde el 5 de julio de 2018 hay nuevas cuantías exentas. Entonces, para este año, la renta de este año, Paco, 2018, están exentos todos los premios que sean iguales o menores a 10.000 euros. Si a nuestro amigo le han tocado 9.000 euros, todo limpio, no tiene que declarar absolutamente nada. Pero tengo buenas noticias, Paco. El año que viene, en la renta de 2019, si le hubiera tocado este mismo premio, están exentos hasta 20.000 euros. Si tú ganas 19.000 euros, todo para ti.
Todo para ti.
Y en el siguiente, o sea, para mí, Paco, todavía sigo con las buenas noticias, en el 2020 la cuantía es de 40.000 euros. O sea que puestos a tocarnos la lotería, si no te ha tocado, Paco, tranquilo, que es, lo bueno es que te toque en 2020.
Esto es para que juguemos más, para que juguemos más.
Bueno, no, al final es un... Bueno, sí, yo creo que bueno, ahí poco a poco efecto tendrá.
Mensaje de un o una, no sé, oyente.
No nos aparece el nombre, dice, buenos días, una pregunta para el profesor. Dice, yo no he hecho la declaración de la renta y nunca me ha llegado ningún papel al respecto. Quiero saber si al tener 3 pagadores de seguridad social estoy obligada. Quiero decir, soy trabajadora de hogar y aún con 3 pagadores yo no llego a 40 horas semanales. ¿Qué hago? ¿Espero a que ellos me busquen o voy yo? También aclarar que esto fue el año pasado y ya no tengo 3 pagadores ahora, porque ahora tengo 2.
Da igual.
Y el sueldo anual fue de unos 8.000 más menos.
Querida amiga, si quieren buscarte te encontrarán. Yo...
El sueldo, claro, entendemos el sueldo anual conjunto, la suma de todos los rendimientos.
Sí, porque dice que no llega a 40 horas semanales aún teniendo varios pagadores, con lo cual entendemos
bueno,
sí que
pues,
es un cómputo.
Claro, ya le hemos respondido al oyente en la primera pregunta. En este caso, como son 8.000, supuestamente sumando todos los perceptores,
no llega.
Claro, no llega a los 12.643, para que no nos hagamos líos, a los 14.000 a partir del año que viene, no tiene que declarar. Si esta señora, esta oyente, este año, por lo que sea, le sale otro trabajo más y llega a 14.000 euros, entonces sí. Pero ojo.
Pero ya para la declaración del año que viene,
del 19,
no
exacto.
Este año...
Para este año, tranquila, exacto. No tiene que hacer. Pero lo que hemos dicho, en función de su situación financiera, aunque no estés obligado a hacer la renta, oye, puede que te interese porque las retenciones que hayas ganado te la van a devolver.
Al pues teléfono, claro, rápidamente, tema... Milagros. Hola, amiga, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué
Hola.
Tal?
¿Qué ocurre, Milagros?
Sobre una pregunta, resulta que hacer ahora la declaración de la renta, pues mi marido vendimos una tierra que heredó a sus padres, pero por escritura de donación. Y quisiera saber si ahora eso tenemos que pagar a Hacienda el valor que nos han dado por la tierra y tenemos que grabar, nos pueden desgravar algo, porque el valor antiguo no sabemos cuál era.
A ver un momento, porque no la estamos oyendo muy bien. No sé si el profesor.
A golpes, a ratos.
¿Qué dudas tiene, profesor? Pregúntele.
Bueno, el caso es que usted ha heredado un campo, ¿no? ¿Hemos entendido?
Sí. Heredó mi marido un campo, exactamente.
Exacto.
Era de sus padres en escritura de donación. Y ahora resulta que lo hemos vendido. Y nos han dado un valor de dinero.
Claro.
Y resulta que pagamos la herencia de donación, pagarían mi
lo que le correspondiese, el impuesto de sucesiones.
Sí, pero no sabíamos el valor de esa tierra. ¿Y ahora qué pasará con lo que hemos cobrado?
Claro,
no sé si me explico.
Claro, sí, usted, por el valor de mercado al que ha vendido su campo, al final sí. Es un activo, es tierra, entonces es un campo cultivable. Ese valor que usted ha recibido lo tiene que declarar como cuando vende acciones y gana 1.000 euros, pues lo tenemos que declarar como, al final, rendimientos de capital mobiliario.
Sí, pero no sabemos lo que hemos ganado, porque aquella tierra, ¿cuánto valdría en su tiempo? Que la heredó mi marido, quiero decir.
Claro, claro, como no hay constancia de datos, hoy muchas veces nos hemos regido por
pero no por el valor de la tierra.
Por el catastro, quizá, pero que eso es como nada, ¿no? Entonces, claro, su gestor, o ustedes pues tendrán que hacer un justiprecio, que se llama, y ver cuál ha sido la plusvalía.
Ay, claro.
Usted no tiene que declarar por el total, imagínese, ha ganado 10, pues no tengo que declarar los 10. Porque claro, yo ya he pagado algo por ese activo. Es como cuando compra una acción, la compro a 5, claro, la vendo a 10, declaro la plusvalía que es de 5 la diferencia.
Pero es una opción, claro. Si usted compra una tierra a 5 y la vende a 10 a 15, sí, ha ganado 5, 10. Y ahí Hacienda dice, yo también quiero.
Correcto.
Claro. Sí. Pero como hace tantos años, no sabíamos lo que valía antiguamente. Y como la heredó mi marido en escritura de donación, por eso quiero decir, si me desgraban algo, tenemos que declarar todo.
Claro, el peor de los escenarios es que, claro, al no tener valor y es un activo, pues digamos, que de mucho tiempo, pues al final, el peor de los escenarios que le puede pasar es que tenga que declarar la totalidad.
Claro.
Ese es el peor de los escenarios.
El peor.
Como era antiguamente y la escritura no pone nada, ahora pone valores, pero antes no ponía valores.
Ya.
De la tierra, ese es el problema.
Bueno, luego también, digamos que que es algo que no se conoce mucho, que por ejemplo, no sé si el campo es de secano o de regadío, pero en el secano...
Es de regadío.
Ah, vale, en el secano hay una burbuja tremenda, aquí en Aragón hay una burbuja importante.
Igual un día de estos hablamos de ese asunto. Milagros, gracias, se nos ha ido el tiempo. Un saludo, amiga, vale. Suerte. Buenos días.
Muchas gracias.
Buenos días, bueno, un minuto, profesor, y tenemos muchas cuestiones. Quizá la última, rápidamente, sí. La de Mariano. Me han comentado que este año no se puede presentar la declaración en papel que vamos a hacer las personas que no manejamos la tecnología.
Es una muy buena pregunta, sí, ¿eh? Es sí. Que, claro, Hacienda, por ejemplo, para las empresas, hace unos años lo mismo. Súbitamente, no hay periodo de adaptación, quita los modelos y o te adaptas, ¿no? En este caso igual, solo se puede presentar la declaración por vía electrónica o acudiendo, vamos a darle un cable a este señor, acudiendo a las oficinas físicamente, que de hecho mañana... hablen el plazo para solicitar cita presencial en Hacienda. Entonces llamamos al teléfono, que si quieres, bueno, hay muchos, ¿no? Pero recordamos uno de ellos, el 901-12-12-24, y o a través de la página web. Lo que pasa que una pequeña recomendación, como se satura durante los primeros días, pues es conveniente o madrugar mucho y mirarla, o al final del día que va habiendo huecos y van liberando, porque Hacienda va regulando así. Ahora que no veamos que estará todo cogido y ocupado, no puedo hacer la declaración, no. Mañana a las 7 de la mañana usted se mete y sin problema.
No hay excusa.
Además, de verdad.
Profesor Torres, como siempre, un placer charlar con usted. Igual lo retomamos un día de estos.
Sí, porque siempre hay dudas, ¿no? Siempre surgen cosas y Hacienda somos todos al final.
Gracias, profesor.